Radio Nacional presenta Adrián Gorol, Ingrid Beck, Bichos de Radio.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Yo tratando de subirme el volumen, porque no... Ahí está, no encontraba el botoncito. Acá en Radio Nacional, en el estudio mayor de Radio Nacional, solita mi alma en Maipú 555, de este lado del vidrio, del otro lado está Maya Cantel, está Ezequiel Sánchez y nadie más. Nos cuidamos acá en la radio y por eso, como nos cuidamos, lo tengo a mi coequipier a más de 100 kilómetros de distancia. No vaya a ser que me contagie su alegría. ¿Cómo andas, Corol?
Hola, buenas noches. A 113 kilómetros de Maipú 555, aquí en la ciudad de Chascomús, donde vivo, donde permanezco en cuarentena y desde donde hacemos radio, esto que tanto nos gusta, en forma de bichos.
No me vas a reconocer cuando me vea allá.
No, bueno, porque además, vos a mí tampoco, pero te voy a reconocer por la voz.
Por la voz, exactamente.
Por la voz, sí, claro.
Pensaba, bueno, hoy es el día del maestro y de la maestra, y es lindo que nuestro programa esté presentado por la voz de Héctor Larrea. Pensaba que es un gran homenaje para nosotros, no para él, que el maestro de la radio presente nuestro programa. ¿Sabés que tenemos números de teléfono, vías de comunicación? ¿Querés que te las diga?
Es muy bueno, pero a propósito, Héctor Larrea, muy pronto sale su biografía escrita por nuestro querido amigo y gerente artístico de la radio, Martín Jiménez.
Así sí, que hoy vi pronto... la tapa. Tenemos que hacerle nota a Martín Jiménez.
Sí, vamos a dedicar un tiempo también a contar la historia de esta biografía de Héctor muy pronto aquí en Bichos. Y mientras tanto, vamos calentando. Dijiste vías de comunicación, que es lo que más te gusta del arranque del programa.
Me encanta decir las vías de comunicación y me encanta decir vías de comunicación. En este caso tenemos un teléfono para dejar mensajes, que es el 0810-222-0870. Tenemos un Facebook para que nos manden sus mensajes, que es Bichos de Radio. Allí recibe los mensajes y nos los transmite el señor Hernán Acigotti, y tenemos un WhatsApp que es el 1165840870. Si tienen ganas de escuchar algunos programas de los que ya hicimos, nuestros bichos de radio anteriores, los pueden escuchar, los pueden encontrar en la página web de la radio y también los pueden encontrar en Spotify, porque la radio tiene canal de Spotify y allí también están los anteriores bichos de radio, y por supuesto va a estar este bicho de radio, que es un lujo y que ya arrancamos con nuestro primer entrevistado de hoy, con nuestro principal entrevistado. Creo que es el único, además, porque tenemos muchas ganas de charlar con él desde hace un rato, ¿no?
Es el primero, es el principal y el único.
Todo eso tiene, y además es un maestro para muchos y para muchas. Estamos hablando del señor Carlos Rotenberg. Muy bienvenido a Bichos de Radio, Carlos. Te saludamos, Adrián Corolla e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Ingrid? ¿Qué tal, Adrián? Bien, muy bien.
Voy a hacerte una pregunta que es un lugar común, pero un día como hoy me inspira a preguntarte, y es, ¿a quién reconoces como maestro o como maestra? ¿De quién te acordás en un día como hoy?
A mí en la profesión, va a sorprenderlo, pero quien más me enseñó fue un actor productor, que fue Guillermo Bredeston.
¿Por qué decís que nos va a sorprender?
Porque el público, el oyente, incluso la gente de la profesión, lo conoció más como galán primero y como actor maduro después. Y fue, además de un amigo, ¿de quién más aprendí? ¿De quién más aprendí? O sea, fue un productor teatral que me guió mucho, y además donde, sin conocernos, pudimos conformar primero una sociedad sin firmar un papel hasta el final de sus días, y nos fuimos constituyendo en amigos, que superó obviamente esa relación societaria, y fue, como digo muchas veces, y a su mujer, la Cárpena, le digo que de nadie escuché tantos aciertos sobre, por ejemplo, la magia de los espectáculos que se iban a entrenar, en el sentido de que iba a funcionar y que no. Bueno, para mí tiene cartón completo a favor de Benedictón.
Tenía como un radar y sabía, bueno, una experiencia y sabía qué obras iban a funcionar y cuáles no antes de que eso ocurriera.
Sí, tenía un radar popular muy exacto. Y lo más increíble es que no, digamos, su tarea fundamentalmente, como dije, fue de actor más que de productor. Entonces, por eso dije al principio que mejor sorprende, porque uno tiende a pensar en los nombres de productores argentinos que específicamente desarrollaron esa tarea. Y yo salgo contando el nombre de esto, que es distinto.
Carlos, ¿cómo estás pasando estos días de cuarentena?
Como todos, a ver, mi frase de esta cuarentena es, desde lo profesional, nunca trabajé tanto para intentar perder menos. Eso desde el trabajo. Y desde lo personal, con el privilegio de tener, además de mi hijo de 34 años, Tomás, dos chiquitos de 4 años y 1 año, que me hacen que entre Zoom, notas radiales o televisivas, Skype y todo lo que la cuarentena conlleva de trabajar en casa, me hacen tirarme a caballito para darles una vuelta por el living. Así que una de las cosas por las que estoy esperando que termine la cuarentena es para ir a ver al traumatólogo.
Aburrirse jamás.
Es de alguna manera la preproducción más que nunca olvidaremos esta cuarentena. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cuántas veces viste la Novicia Rebelde?
Y muchísimas. Hay un dato elocuente, se estrenó en el 65 y yo cuando siempre hablo de esa película, en el primer trimestre, digamos, que la fui a ver, la vi 14 veces. Esas 14 veces las tengo bien marcadas.
Pero además es una película larguísima. Para los parámetros de hoy es una película recontralarga.
Total, era una especie de Ben-Hur. Tres horas.
Sí, tres horas, claro.
Pero ustedes saben que a veces no cuento un secreto. Nosotros en el año 1965 vivíamos en el barrio de Mataderos. Y cuando volvíamos de la escuela primaria del Estado, y mi mamá nos dijo a mi hermana y a mí de ir hasta el cine Ambassador en plena calle Lavalle a ver una película que duraba 3 horas. Imagínense lo que tardaba viajar, se tardaba con dos colectivos desde Mataderos hasta el centro y después había que volver. Y entonces yo dije que no quería saber nada, tenía 8 años, pero como gordo fui siempre, mi mamá dijo, te prometo que si vamos al cine a la salida comemos pizza. Y a mí lo que me convenció fue la pizza en la pizzería de Roma, que hasta hace muy poco existía.
No, sigue existiendo, ¿eh?
En la base de 800.
La acaban de, digamos, justo un poquitito antes de la pandemia, Julián Díaz, el mismo que reeditó Los Galgos, reeditó la pizzería Roma, sí. Y ahora tiene algunas mesitas en la puerta, están sobreviviendo a esta cuarentena.
Cada vez que yo volví a caminar en mi vida a la Valle, siempre miré la pizzería Roma como el puntapié inicial, porque fue lo que me convenció para ir a ver la Novicia Rebelde, que marcó mi vida.
Hermosísima historia. Carlos, nosotros en este programa tenemos una costumbre, creo que es una buena costumbre, y es hacer una especie de mini biografía sonora de nuestros entrevistados, de nuestros invitados, que hace mágicamente nuestro productor Eric Domergue. Tenemos una dedicada a vos y te pedimos si nos acompañás a escucharla.
Por favor.
Gusto de hablar con una de las personas que más sabe de teatro o el que más sabe de teatro en la República Argentina.
Qué bárbaro, un empresario y una persona que ama el teatro que dice, donde hubo un estacionamiento yo voy a armar un teatro de nuevo.
O recuperar una iglesia, no sé, evangelista era, claro. El Tabarís.
Vamos aquí con Carlos Rottenberg, uno de los principales productores de teatro, lo que no es poco decir.
Viejos, no tenían nada, se dedicaban a fabricar ropa de cuero desde Mataderos en verano del 57, que fue un verano muy caluroso, cuenta la historia. Embarazada de mí, venía en el colectivo 104 a 11 a vender los cuellitos de piel que mi papá recortaba en Mataderos.
Mira.
Me eduqué con eso. En 1965 se estrenó en Argentina una película que fue un récord de asistencia de público en el mundo, que fue La Novicia Rebelde.
High on a hill was a lonely goat, her lay, would lay, would lay, ooh. Y mi mamá nos llevó a mi hermana y a mí a ver la película. Y cuando empezó la primera escena de la película, donde la protagonista Julie Andrews comienza a cantar en la pradera de Salzburgo, yo me largué a llorar. Y mi frase fue que yo dije, yo quiero hacer esto. Esto era ser exhibidor de cine. Quería pasar película.
¿Tu papá te llevaba al teatro?
Vivíamos en Mataderos y éramos de una clase tan, tan baja que te diría que, como le pasa a mucha gente, pagar una entrada de teatro nunca fue barato. Claro. Íbamos más al cine.
Claro, sí, pero sí, tu papá te regaló un teatro. ¿Vos pediste un teatro?
No,
¿eso es un mito?
No, eso es un mito, sí. Yo quería dar cine, en realidad. Yo alquilaba películas y pasaba en ciclos de cineclub. Y es cierto que cuando yo tenía 17 años, estaba cerrado hacía 4 años el Ateneo y me avisa que se alquilaba eso. Y yo necesitaba, para poder firmar, que como era menor de edad, que mi papá y mi mamá me emancipen comercialmente, porque yo no podía hacer nada.
Yo sostengo que los que hacemos teatro comercial no tienen que pedirle nada más al Estado. Esa es mi posición desde siempre. A mí me gusta decir siempre que si soy capitalista para el éxito, no me puedo convertir en socialista cuando me va mal.
Hola, soy Carlos Rottenberg. Como tantos oyentes, celebro en este julio los 80 años de Radio Nacional, una radio que, indiscutiblemente, a lo largo de 8 décadas, supo acompañar y ser testigo de los distintos acontecimientos de la vida cotidiana de nuestro país.
Hay una película que de adulto me representa mejor que ninguna, que es Cinema Paradiso. Es un homenaje hermoso al cine y fundamentalmente a través de un chico que por el agujero de la cabina de proyección sigue no solamente lo que pasaba en la pantalla, sino que fundamentalmente también veía la reacción del público. Bueno, a mí me interesó siempre, desde muy chiquito, conocer la reacción del público. Para quienes conocimos una gran parte de la dictadura y la parte democrática del 83 para acá, siempre me parece que es bueno lo que pasa, digamos, con todas las cosas que no nos gustan, pero sí reconociendo que el meollo, que es que haya elecciones democráticas, que la gente pueda expresarse, que públicamente cada uno pueda decir lo que siente, con todas las divergencias que todos tenemos, a mí me parece muy bueno.
Además de haberla producido en televisión durante muchos años, tenés afecto, tenés cariño y sos amigo de Mirtha Legrand.
Es público, lo decimos los dos, que tenemos divergencias en un montón de miradas. Creo que es lo que los argentinos merecemos, que es poder mirarnos a la cara, no estar mal con el otro. Mirando 4 décadas para atrás cuando empecé, el empresario teatral tenía una figura que era gordo, pelado y fumaba habanos. Mm. Ese es el cliché.
Sí,
y yo me acuerdo que hace 40 años dije, che, miren que yo soy gordo y pelado, pero no fumo. Y bueno, sigo siendo gordo y pelado, pero habano no fumé nunca.
Gracias por venir, Carlos.
Chao, suerte.
Bueno, y así con los acordes de Cinema Paradiso termina este recorrido breve, muy breve, de una enorme trayectoria de Carlos Rottenberg. ¿Te acordabas de todo esto que fuiste diciendo a lo largo de estos años, Carlos?
Sí, por supuesto, por supuesto. Un lindo collage que obviamente ratificaría parte por parte, ¿no? Uh-huh. Porque a veces me critico a mí mismo por repetirme. Y al minuto digo, menos mal que me repito, porque quiere decir que tengo una sola historia para contar.
Sí. Resistís el archivo.
Yo creo que sí. ¿Saben que yo creo que sí? A veces, incluso en mi propia familia no me quieren escuchar más porque dicen que siempre cuento lo mismo. Es que cuando me preguntan, por ejemplo, cómo arranqué el tema de las dos películas, uh-huh, que por ejemplo no tengo marcado mi historia, porque fui empresario de teatral, qué pienso de nuestro país, de la democracia, o sea, y sí, reconozco que son respuestas que que si las voy, me voy escuchando, en muchos casos las repito.
¿Sabes, Carlos, que ayer estaba hablando con Tomás Di Taranto, el hijo del Tano, de Udito Di Taranto, sí, y hablando de archivos y de historia, me dice, el año que viene se cumplen 40 años de teatro abierto, del primer teatro abierto. ¿Qué te suena, qué te resuena en el alma, en la memoria con teatro abierto en aquel momento?
Lo cuento en dos minutos. Recién hablé de Guillermo Bredeston. Sí. Fíjense qué casual esta pregunta, o qué causalidad. Con Guillermo Bredeston alquilamos el Teatro Tamariz el 1 de agosto del 81, justo en el momento que había arrancado Teatro Abierto en el Teatro Picadero.
Sí.
6 madrugadas después, el 6 de agosto, sufre el Teatro Picadero el atentado, uh-huh, que sufre, y varios teatros de Buenos Aires lo ofrecimos para trasladar el ciclo. Estamos hablando de agosto del 81, dictadura. Uh-huh. Y el grupo que conformaba la comisión de Teatro Abierto opta por nuestra opción, uh-huh, el Teatro Tabariz. Y les voy a contar algo que se sabe muy poquito. Nosotros en el Tabariz, por historia de esa sala, heredamos una revista, porque el Teatro Tabariz daba revistas.
Claro.
Y en el año 81 la revista la dirigía Carlos Petit, la producía Carlos Petit, que era un muy conocido el género.
Sí.
Y la protagonizaban Alberto Locati y Jorge Corona.
Uf.
En el horario de las 21, 23 y trasnoche los sábados.
Figurones totales.
En aquel momento, año 81, estamos hablando 39 años atrás. Uh-huh. Y el cuento es que con Bredeston aceptamos, resolvimos, ofrecimos hacer teatro abierto que iba a ser a las 19 horas. Por lo tanto, el teatro iba a combinar, iba a compartir teatro abierto, nada menos.
Sí.
Con obras como, por ejemplo, El Acompañamiento de Gorostiza o Brida Ausencia de Tito Cosa o todos los demás, con la revista Locati Corona, que arrancaban a las 21, terminado el ciclo de teatro abierto. Y el cuento es que la comisión de entonces, nos reunimos para cerrar el acuerdo en las oficinas del Tabariz, donde estaba don Carlos Petit, porque era responsable de la revista nocturna para hacer la combinación de escenarios.
Sí.
Y cuando escuchó de qué se trataba, y sobre todo que venía del atentado en el Picadero, la reunión la cerró Petit como buen autor, diciendo: muchachos, los bomberos los ponemos a borrero.
Muy bueno.
Para aclararle a los oyentes, el borrero es la planilla de recaudación de los teatros, y normalmente bajar a borrero o ponerlo a borrero significa descontar los costos y los gastos que vamos a compartir. Bueno, la frase de Petit como responsable de la revista fue esa.
¿Y cómo funciona esa combinación?
Muy bien, porque además el ciclo Teatro Abierto, obviamente para quienes atentaron contra él, se convirtió en un boomerang, porque
claro,
fue un éxito impresionante. Todavía guardamos fotografías de las filas, dando vuelta a toda la manzana de Corrientes, Esmeralda, Lavalle y Suipacha, porque obviamente el ciclo se potenció totalmente.
Carlos, ¿cómo te llevas vos con los llamados de los oyentes? Porque la semana pasada lo tuvimos aquí a Dolina, que es un... no le gusta nada los llamados que lo sorprendan.
Yo la verdad que pocas cosas me hacen subir la presión más de 13.8. Y así hace 45 años soy empresario de teatro.
Sí.
Pastillas lo logro, entonces no me va a sorprender.
Otra frase de tu archivo.
Sí. Es una receta que recomiendo en todo lo que uno pueda encarar en la vida.
Bueno, entonces te vamos a sorprender con el llamado de un oyente en este momento.
Adelante.
Hola, soy Hugo Paredero de Palermo. Adrián, Ingrid. Qué mejor, ¿no?, para este par de bichos de radio que tener allí al bicho del teatro número uno de la Argentina, Carlitos Rottenberg, bicho de luz. Mira, a fines de 2013 tuve la fortuna de que el amigo Carlos Ulanowski me invitara a escribir con él la biografía de Rottenberg a propósito de que cumplía 40 años en la actividad teatral, y así fue que por ese libro, Vivir entre butacas, de la vocación a la profesión, cómprelo, conocí, frecuenté, disfruté, y quise muy, muy fácilmente a este hombre increíble. Carlito tiene una cabeza y un alma de esas que ya no vienen, su capacidad de organizar, de debatir, de escuchar, de socorrer, de contener, de dar, molde único es. Y ese don para ser él mismo siempre, tenga enfrente a quien sea, un actor, un ministro, un boletero, no sé, un mozo, un presidente, quien fuere. Con Ula le decíamos que nuestro fracaso periodístico durante todo el proceso de escritura fue no encontrar una sola persona que hablara mal de él, o que contara alguna anécdota que lo dejara un poquito manchado, algo, pero no, nada. Carlitos Rottenberg, 10 puntos, felicitado con medalla de oro macizo, dicho esto sin alusiones. Abrazos para todos.
Qué bárbaro, no encuentra a nadie que hable mal de vos.
Pero qué parcial esta llamada.
Esta sorpresa.
Tenemos una audiencia cautiva.
Claro, yo viste, preparé la pastillita por si me subía a las 38 de presión, pero así, mira, no lo dejé de vuelta en el botiquín. Bueno, la verdad que, ¿sabes que yo? Tiene razón, Paredes, con Hugo no nos conocíamos. Uh-huh. Yo me conocía con Ulanovsky. O sea que quien lo convoca a Hugo fue
Carlos.
Claro. Y la verdad que yo creo que lo disfruté más que ellos el proceso de ese libro, porque me mandaban a las 2 de la mañana mails. Creo que Paredes no duerme bien de noche, porque a cualquiera la mañana recibía un mail. Y yo tampoco, porque le contestaba a esa hora. No se permita.
Carlos, ¿qué vislumbras en relación con el teatro, que es una de las, digamos, de las áreas que está muy golpeada y que parece ser como que queda a la cola de las aperturas? ¿Qué imaginás o qué traman por el lado de la producción teatral para sobrevivir a estos meses?
A ver, ahí se me complica más el tema y me pongo serio. Porque primero, un concepto que traigo desde que esto arrancó, yo dije claramente que no tenía ninguna dicotomía entre salud y economía. Uh-huh. Y eso no me impedía con el segundo ojo mirar la economía. Uh-huh. Y esto lo aclaro y lo digo siempre porque aquí se confunde lo que es el medio artístico, el musical, todo lo que tiene que ver la industria del espectáculo en vivo, ya que concretamente podríamos o debemos dividir lo que son las empresas y lo que son los artistas. Uh-huh. Y cuando digo artistas, incluyo en ellos escenógrafas, autoras, directores, técnicos, todo lo que tiene que ver con lo que podríamos llamar trabajadores eventuales. Uh-huh. Para decirlo así. Y acá se da una contradicción, ¿no? Porque los ámbitos, al menos los teatrales, fueron justamente concebidos para el hecho artístico. Y desde el punto de vista salarial, está más cubierto el personal en relación de dependencia. Uh-huh. Que está los 12 meses en los teatros trabajando, ya sea porque corresponde abonarlo y además porque está el aporte de los APP por parte del Estado, que cubre una parte de los salarios.
Claro.
Pero la gran problemática que algunos dijimos ya en marzo que iba a surgir y surgió, es con lo que acabo de decir, que es la gran masa de trabajadores directos e indirectos que tiene este tipo de actividades en el país, donde se lleva puesto a todo lo que acabo de decir, más los trabajos colaterales. O sea, nadie piensa, por ejemplo, que cuando un show musical se hace en un estadio, a lo mejor se ven 20 personas en escena. Uh-huh. Pero hay 600 puestos de trabajo detrás. Uh-huh. Y la verdad que es un tema, hoy es un día positivo, justamente hoy, porque a las 15 horas de hoy, de este día que está terminando, en la conferencia que ofreció el Gobierno Nacional, salió a través del Banco Nación una línea de crédito, sí, realmente una línea de crédito blando para la actividad cultural, tan blando como que con un año de gracia y un segundo año a un 18%, una tasa relativamente acomodada, como para darle tanto a monotributistas y pequeñas y medianas empresas del espectáculo una manera de paliar esto como una de las actividades, como seguramente ha sido el turismo y gran parte de la gastronomía. Uh-huh. De las más golpeadas, porque concretamente tiene, al estar cerrado, tenemos totalmente costo hundido e ingreso cero.
Claro.
Es buena, buena noticia. Este programa, Carlos, es Bichos de Radio, así que te tenemos que preguntar por tu relación con esta mágica cajita o la forma que uno le quiera dar, porque hoy el mundo es una radio, y cuál podría haber sido, o cuál es, o cuál será esta relación tuya con la radio, recuerdos y en la actualidad.
Vos sabés que yo hice una vez, produjo un programa de radio que yo mismo no me lo recordaba, que se llamó La Linterna, un programa con Laura Ufal.
Sí.
Fue mi manera de acercarme todos los días en trasnoche, de 0 a 2, hasta la radio. Y si me das a elegir desde el punto de vista de la comunicación, el hecho, lo distendido de la radio, es más, les voy a hacer una confesión desde mi casa. ¿Saben que para hablar con ustedes apagué la luz y preferí quedarme iluminado solamente con la luz, digamos, de los focos de la calle que ingresa por la ventana?
Carlos Rodari hacía eso en sus estudios de radio a la noche, apagaba en el estudio radio la luz y dejaba una lucecita nomás.
Bueno, no lo sabía, mirá vos. Y lo hice porque me pareció que para charlar casi a la medianoche era también mi manera, hasta en el tono de voz, que me iba a acompañar. ¿Y por qué hago esta relación? Porque eso sentí siempre en la radio. Desde la radio estridente de la mañana, cuando me llevaban al colegio y mi papá sintonizaba allá en Mataderos los programas, los primeros programas, ¿no es cierto? Estoy hablando de la época de la Rea, de Carrizo. O sea, de aquella radio de Valle, por ejemplo, ¿no? Por buscar fechas más o menos ciertas a esta, digamos, modernidad, que donde la radio sigue siendo en el mundo uno de los medios que, en definitiva, si lo comparamos, por ejemplo, con el cine y la televisión, declinó muchísimo menos. Eso es a favor del medio.
Estamos 100% de acuerdo, además, en este programa en el que somos fans de la radio y pensamos que está sobreviviendo con muchos honores a todas las épocas y a todas las pandemias también.
Por eso lo comparé con el cine y con la televisión, porque ahí hay datos elocuentes.
Estábamos hablando de Carlos, se me ocurrió que era un lindo pie para escuchar al siguiente oyente que tiene algo para decirle a este Carlos Rottenberg.
Hola, soy Carlos Ulanowski. Soy un declarado admirador de Carlos Rottenberg, porque es una persona que desde muy chico pudo, supo y quiso honrar su vocación, ponerla en marcha, orientarla, desarrollarla, y finalmente elegir, por ejemplo, cosas como levantar muchas paredes teatrales, cosa que hizo con enorme devoción profesional, con compromiso social, y la verdad que lo que menos se conoce de él es lo mucho que ayudó y ayuda al teatro independiente, o cosas tan insólitas como que sus contratos son sostenidos por su palabra, una palabra. En el 2014 con Hugo Paredero tuvimos la grata tarea de escribir su biografía, se llama Vivir entre butacas, y para completar esto que digo sobre Carlos Rottenberg, esto que está en mi prólogo: por más que hurgamos en viejas y nuevas alforjas del ambiente del espectáculo, se nos hizo prácticamente imposible descubrir alguna que otra hilacha falta de estima, escandalosa o sencillamente descalificadora en su vida personal y profesional, de esas que son pasto para las fieras que devoran libros del género biográfico. Así que en este aspecto me llevó a asociar a Rottenberg con otros tipos impecables como Adrián Paenza y León Gieco. Gracias y saludos a todos ustedes, a los Bichos de Radio y al querido Carlos Rottenberg.
Bueno, ahí estaba el señor Ulanowski, autor además de un libro reciente sobre los 100 años de la radio, 36.500 días de radio y de Vivir entre butacas, justamente el libro que escribió con Paredero sobre nuestro entrevistado Carlos Rottenberg.
si los pusieron juntos en yunta, vieron que más sí. o menos dicen lo mismo, es un buen matrimonio el que conforman Carlos y Hugo, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Andan bien, tienen para muchos años.
Bueno, Hugo.
Si lo llevamos a después de los matrimonios, vieron esos juros que te preguntan para ver si coinciden.
Sí, bueno, coinciden con vos también, así que bien pueden ser un trío.
Ahora, no hay vacantes para nadie que hable mal de Carlos Rottenberg, ¿viste? No. Que coinciden sin haber sabido previamente por dónde venía, y nosotros también, no solo lo sabemos, sino que lo sentimos, ¿no? Sería un gran negocio para algunos, qué sé yo, pero no siempre los buenos negocios son honestos, ¿viste? Acá estamos hablando de...
Ingrid, Adrián, cuando termina en privado yo le doy la lista a quienes tienen que llamar y van a ver lo que dicen. Pero no soy tan valiente ni tan loco de decirlo por radio. Yo les digo en privado, búsquenlos ustedes. Pues.
No, además nosotros tenemos mucho cariño, así que queríamos que la pasaras bien en este rato del programa.
Por eso, síganme lavando la imagen, por favor.
No, yo a todos los que fueron, mira, yo hablo bien de todos los que fueron a Summerland.
Ah, bueno, está bien, perfecto. Donde brilla el sol oriental.
Hay una hermosa colonia. ¿No viste que está mal acentuado, cuyo nombre es Summerland?
Summerland, claro, tenía que rimarle, ¿vieron?
Claro.
Tenía que kilómetro 92.5, mirá si lo tenemos incorporado.
Bueno, me siento mal porque me siento discriminada porque a mis padres no me mandaron a Summerland a mí.
Sumate al Yelet.
Claro, invitémosla, por favor.
Carlos Rottenberg, fue un placer enorme charlar con vos en este rato de Bichos de Radio. Realmente muchas gracias por pasar este rato con nosotros, con la luz bajita y hablando, así charlando sobre la vida.
Por favor, gracias por invitarme y siempre a disposición. Un beso para ambos.
Fuerte abrazo.
Ya volvemos nosotros, no se vayan.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Buenas, todo el mundo, acá les habla Conrado Geiger y les quiero contar que estoy en Nacional. Estamos haciendo Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos. Una charla intimista, una conversación con un solo invitado o invitada, conversando tranquilos, escuchando historias de vida de personas que me parece que vale la pena conocer. Historias Fragmentadas va los sábados a las 0:30.
La radio de la patria.
Radio Nacional.
La radio pública tiene oído.
Ahora, Nacional, en todo el país.
11:36.
Cine y libros con perspectiva de género.
Léeme, que me gusta.
Cuando hay necesidad, hay aceptación de todo el sistema como si fuera tu destino. Pero cuando empezás a distinguir qué es esto de estar a disposición, de someterte a un tipo que no querías, ahí empezás a darte cuenta de lo que significa.
Graciela Collantes levanta su voz y la de sus compañeras sobrevivientes de la prostitución por todo el tiempo que estuvieron obligadas a callar. Las violencias que padecieron y la organización colectiva como herramienta para una vida mejor confluyen en este libro que sostiene el abolicionismo no solo desde la concepción teórica, sino fundamentalmente desde la propia experiencia. Anotá:
Nuestros cuerpos no se reglamentan,
de Graciela Collantes, publicado por Editorial Marat.
Mírame, que me gusta.
Explota mi ciudad.
Es la ópera prima de la directora belga Chantal Akerman. El corto en blanco y negro del año 1968 sucede al interior de una cocina. Los quehaceres cotidianos habituales como limpiar, lavar, cocinar o comer se tornan ominosos a causa de las propias acciones del personaje, al que se le suma un particular contrapunto sonoro. Akerman tomaba el espacio normalmente asignado a la mujer, la cocina, lo doméstico y el ámbito privado,
y lo volaba por los aires. Explota mi ciudad,
de Chantal Akerman, búscala en YouTube. Romy Rufato y Nati Lubarov, Área de Géneros, Radio Nacional.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos con Bichos de Radio.
Y qué linda charla con Carlos Rottenberg. Un placer hablar con él siempre. Y en el editadito que estaba la voz de Marcelo Slatoviazda también me dio una nostalgia. Se lo extraña, bueno, muchísimo. Pensando en maestros, justamente. Corol, tenemos un montón de mensajes que nos llegaron al Facebook, verdad, Bichos de Radio, al WhatsApp 1165840870, cosas que te llegan a vos, andás a ver a dónde te llegan a vos, pero por llegan.
Por radio, por VHF, UHF, por el celo, por todos lados.
Bueno, hablando de celo, tengo acá a nuestro querido tío Mercury, que dice: feliz día a los maestros de la radio, los escuchamos junto a la banda, de Argentina 14 Celo, 73 cordiales. Daniela Lapovsky dice: gracias por desear, porque deseamos nuestro feliz día del maestro y de la maestra en Facebook. Dice: gracias, enseñar es un acto apasionado de generosidad y amor. Marcelo Leiciaga dice: vamos, bichos. Nuestro fiel oyente desde Santiago, Chile, Hugo López, dice que como cada viernes por los 8:70, para nosotros una hora más tarde, pues quedamos al mismo horario con ustedes con el cambio de hora en Chile. ¿Qué tenés vos por ahí, Corol?
Tenemos saludos de y para el Avellaneda Radio Club, el club de radioaficionados de colegas aquí de Avellaneda. Los envía Leo, un oyente nuestro, Pompeya, que hoy está escuchándonos desde Zona Norte. Fernando nos manda la foto, nos está escuchando con una radio valvular muy linda. Saludos de acá de un vecino en Chascomús, nos escuchan mucho. Bebeto Fornetti está escuchando. Uh-huh. Y también le tengo que mandar un gran abrazo a Juanillo, que como todos los viernes nos está haciendo compañía, él a nosotros, porque él siempre agradece la compañía que le hacemos nosotros a él, mientras afila, es afilador de cuchillos, uh-huh. Juanillo, y escucha radio mientras hace sus trabajos ahí de cuchillería, y nos dice que siempre le hacemos compañía. Yo digo, él nos hace compañía también a nosotros.
Por supuesto. Hoy es el cumple de la Radio Nacional de Juan, dice, de San Juan debe ser, la 23, los estamos escuchando ahora. Viva Sarmiento, Emilio, exacto, Lucero, San Juanino. Exacto. Radio Nacional San, exacto, Juan cumple hoy.
Claro, sí, sí, ah. Y justamente esta fecha, 11 de septiembre, que tiene, claro, que ver con
LRA 23, no entendía el mensaje. LRA 23 de San Juan, así es. Un beso enorme a sanjuaninos y sanjuaninas. Yo no conocía
Ingrid, discúlpame, han hecho una gran versión del himno a Sarmiento, que hoy se conoció en las redes y en la web de Radio Nacional, desde LRA 23 y también desde FM Clásica. Muy muy lindo. Hay un video con participación de chicas y chicos y docentes de distintos lugares del país.
Bueno, y también nos escucha Denis desde Viedma, capital de Río Negro. Qué lindo, de San Juan a Río Negro. Bueno, hermoso el recorrido que estamos haciendo, el viaje que nos hacemos desde acá. Desde el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y vos desde La Laguna, vamos llegando a todos lados con estos mensajes que nos llegan al Facebook Bichos de Radio y al WhatsApp 1165840870. Bueno, hablamos de San Juan, hablamos del Día del Maestro y de la Maestra, y elegimos para homenajear a las y los docentes en su día un temazo de León Gieco que se llama Chispa de Luz.
Chispa de luz en los ojos, veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Voy a leer.
Hermosísimo tema de León Gieco, dedicado a la escuela y a los maestros y las maestras. Elección de nuestro productor Eric Domer para homenajearlos en su día. cómo nos las arreglamos también las familias para hacerles llegar nuestro cariño, nuestros regalos a los maestros y las maestras de nuestros hijos, que están haciendo un esfuerzo enorme para poder estar presentes y para poder transmitir algunos contenidos, pero sobre todo para estar presentes para los chicos, claro, y para las chicas.
Y sabes que hoy hubo mucho día de la maestra y del maestro por Zoom, pero también por radio, ahí en esos lugares donde no llega internet, hoy todos los equipos de seguir educando y toda la comunidad estuvo también conectada y estuvo celebrando y reconociendo este momento tan especial que se está viviendo, y por supuesto el papel que una vez más está jugando la radio en la educación, llegando ahí donde nada ni nadie llega.
Así es. Y bueno, hoy es un día de muchísimas efemérides. Nosotros elegimos tres para recordar. Una tiene que ver obviamente con lo que estamos escuchando, con el Día de los Maestros y las Maestras. Y otra efeméride importante del 11 de septiembre tiene que ver con el asalto a la Moneda, ¿no? El asalto al Palacio de la Moneda el 11 de septiembre del 73. Es decir, el momento del golpe de Estado contra Salvador Allende. De eso estamos hablando, ¿no?
Sí, ¿sabes qué? Voy a aprovechar dos segundos para algo muy interesante que siempre nosotros le damos como un espacio para hablamos la semana pasada también de el proceso de Chile democrático al socialismo. El 11 de septiembre es un día negro, tenemos mucha audiencia en Chile, pero hay un dato que también está bueno, y es que es reivindicar, cuando uno dice la radio la hace todo el mundo, no la hace solo el que habla, esto es algo que todos sabemos. Pero en el caso de Chile, hoy quiero recordar un ratito nada más a Amado Felipe. Amado Felipe era un operador de radio, no era alguien que hablaba por radio, era un operador, como hoy está Ezequiel, como tantas y tantos operadores de las radios que en estos 100 años desde Bichos hemos recordado muchísimo, pero por ahí, viste, uno le presta más atención a quienes conocen porque hablan y demás. Pero bueno, Amado Felipe era el operador de turno el 11 de septiembre en Radio Magallanes, en Santiago de Chile. Y sabes que esa mañana suena el teléfono, como decían ellos, la plancha, y era Allende. Estaba en la Moneda Allende. Y atiende el director de Radio Magallanes, Guillermo Ravest, y le dice, bueno, hola, ¿quién habla? Dice Ravest, ¿quién habla? El compañero presidente, póngame al aire. Dice, espere, y le dice este Amado Felipe, espere que voy a grabar, voy a poner a grabar. Entonces Allende no quería esperar, dice, no, yo me mando. Y le dice, bueno, cuente hasta tres y comience. Y mientras cuenta hasta tres, Amado Felipe, el operador de radio, pone a grabar, y Allende arranca diciendo, esta será seguramente la última vez en que pueda dirigirme a ustedes. Un discurso que es en definitiva una pieza radial, y la historia se va a completar cuando ya bombardean la planta transmisora Radio Magallanes, hay toque que queda en Chile, y se quedan Ravest y este operador, Amado Felipe, haciendo copias de cintas chiquititas de ese discurso que habían logrado grabar, y lo sacan clandestinamente cuando termina el toque de queda a los corresponsales extranjeros. Por supuesto, Amado Felipe fue cesanteado, no volvió a laburar en la radio chilena ni en ninguna otra radio, y poco tiempo después se quitó la vida. Digo, es una historia de un tipo que hay que recordar en homenaje también a nuestros operadores y operadoras, pero que seguramente tuvo muchísimo que ver en rescatar y en grabar esa pieza que fue el último discurso de Allende, que siempre se recuerda, y nosotros tenemos otro material para recordar.
Sí, qué linda historia la que contaste, Corol, no la conocía. Espectacular, realmente. Una
es gran una película, historia. Para mí sí, es una película. Total. Es una película.
Bueno, lo que nosotros tenemos para recordar ese nefasto día, el 11 de septiembre del 73, son partes de la transmisión en vivo de Jaime Vargas, es decir, es un editadito en que contiene la voz del periodista de TVN, Jaime Vargas, el 11 de septiembre del 73, desde el Palacio de la Moneda, en el mismísimo momento del golpe de Estado.
Es un silencio impresionante. Solo se quiebra con el fuerte ruido de estos pesados elementos de guerra. Se vuelven a sentir impactos. Entendemos que las tropas que están dando este golpe de Estado controlan absolutamente el Ministerio de Defensa. y cuarto. Hace 25 minutos que comenzó el baleo y el fuego se mantiene incesantemente. La bandera se quemó completamente. El pabellón nacional que ondeaba en lo alto del Palacio de Gobierno de Chile, del Palacio de Gobierno de Santiago, fue consumido por las llamas. La moneda, por lo que podemos apreciar de aquí, todavía no se rinde, a pesar de todo el daño que se ha causado en su interior. El fuego continúa en forma insistente en contra del Palacio de Gobierno. Los impactos mayores se divisan desde esta posición, a la derecha de la puerta principal, en las oficinas que normalmente ocupaba el ministro del Interior Carlos Briones y el subsecretario Daniel Vergara. En el tercer piso funcionaban habitualmente oficinas administrativas y la capilla del palacio. El despacho presidencial está hacia la izquierda de la puerta principal, donde se alcanzan a apreciar algunos impactos de armas de grueso calibre.
Se oye por última vez la voz del presidente Salvador Allende.
Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo.
Estridente, otra voz, la del general golpista Augusto Pinochet, da las órdenes.
Rendición incondicional.
La lucha fue muy intensa, pero tras el bombardeo del palacio, la junta militar se hizo en un día con el control del país.
La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
Ahí estaban las voces que relataban ese momento histórico en Chile, ese 11 de septiembre del 73. Y bueno, estamos en efemérides, en momento efemérides, en efemérides del 11 de septiembre, y no podemos no recordar el 11 de septiembre de 2001, cuando explotaron las Torres Gemelas en pleno Manhattan, en Nueva York.
Sí. ¿Y dónde estábamos, no? ¿Dónde estaba cada uno cuando se enteró? Son esos momentos, ¿no?
Bueno, yo te cuento dónde estaba. Yo no tiene nada de espectacular lo que estaba haciendo. Estaba mirando a la tele y hablando por teléfono con una amiga. Y mientras hablábamos por teléfono, estábamos mirando a la tele, íbamos relatándonos mutuamente lo que pasaba, porque no lo podíamos creer. Esa es mi aventura. O sea, no tiene nada de épico lo que estoy contando.
Sí, yo estaba, pero es raro porque era un horario también de la mañana. La mañana. Y por alguna razón había, la gente tiene la sensación de que está viendo la tele en el momento exacto, porque se ha repetido tantas veces,
claro,
a lo largo de todos estos años, que uno piensa, yo en el momento exacto estaba viendo la tele. Por ahí ya lo viste cuando ya había sucedido.
Sí, por ahí alguien te llamó por teléfono y te dijo, poné la tele.
Exacto, y fue un sinfín de imágenes tremendas, terribles, donde también la radio, por supuesto, estuvo presente, las comunicaciones fueron de vital importancia, hubo mucho para analizar después, pero también ha quedado otro 11 de septiembre para el recuerdo, uh-huh, de lo que nunca más debe suceder.
Es muy interesante el museo que hicieron ahí en el Ground Zero en Manhattan. La única anécdota que te puedo contar es que tengo una foto en las Torres Gemelas el 11 de septiembre del año 2000. Exactamente el 11 de septiembre. Tengo esas fotos que sacábamos antes que tienen la fecha.
Sí.
Tengo esa perlita guardada para los recuerdos.
Bueno, yo viste que yo siempre hablo de teorías conspirativas, no lo voy a hacer en este momento, pero no sé, ahora voy a empezar a pensar si no hay una, no voy a investigar si no hay alguna que te involucre, Ingrid.
Probablemente, si es para
algo,
si
no es importa, ¿no? Cualquier tema.
Sí, si es para conspirar, además a mí estoy siempre predispuesta. Vamos a escuchar.
Hay muchas teorías conspirativas sobre este tema, pero hay una sola realidad y es una sí, tragedia, ¿no? Lo que sucedió.
Vamos a escuchar algo del informe y sonido sobre el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, cuando un atentado terrorista voló las Torres Gemelas.
Eran las 8:46 de la mañana del 11 de septiembre del 2001, cuando un avión Boeing 767 de American Airlines se estrelló entre los pisos 93 y 99 de la Torre Norte del World Trade Center.
¡Wow!
¡Oh, my God!
17 minutos después, un Boeing idéntico y de la misma compañía impactó entre las plantas 77 y 85 de la Torre Sur. A las 9:37, un tercer avión se impactó contra la fachada del Pentágono de Virginia, mientras que el cuarto no alcanzó su objetivo, que era el Capitolio de Washington.
En estos momentos han cerrado todas las comunicaciones con la isla de Manhattan, los puentes, los túneles.
he oído una explosión muy grande, el edificio ha empezado a oscilar, pero muchísimo, de un sitio para otro. Corriendo hemos salido por las escaleras y hemos tenido que ir desde el piso 55 hasta abajo. Ha sido muy lento porque toda la gente de los demás pisos se están incorporando.
Esto es Bichos de Radio, estábamos escuchando la efeméride, algo de los sonidos de ese 11 de septiembre de 2001. Y para salir un poco de este clima de la efeméride, de cosas que son mejor no recordarlas o recordarlas no tanto tiempo, nos vamos a meter en la efeméride que nos interesa en este programa, que son los 100 años de la radio y que hemos decidido celebrarlos, como venimos diciendo, durante todo un año.
Así es. ¿Qué tenemos?
Y en ese sentido, lo que tenemos hoy es una joya radiofónica que tiene que ver con una entrevista de 1970 de Aníbal Ford, en la que Arturo Jaureche, escucha bien, cuenta una anécdota de Homero Manzi y Cátulo Castillo, que habían instalado en los albores de la radiofonía una radio a la que concurrían concertistas y deportistas para ser entrevistados, pero que, atención, no salía al aire. ¿Lo escuchamos? Me parece un hallazgo, una joya total.
Genial. Doctor Arturo Jaureche.
Homero tenía un gran sentido de humor. Las cosas que recuerdo, y no las presencié, pero se la he oído contar a ella, a Cátulo, también debe haber sido de los primeros tiempos de la radiotelefonía, que en la casa del viejo Castillo, de González Castillo, tenían una estación transmisora de radio que consistía en un salón donde le colgaba un micrófono y había un piano, pero no había antena ni había nada. Se llamaba Radio Castilla. Y venían las declamadoras, las concertistas, los deportistas, hacían reportajes, funcionaba como una radio, el tiempo de Radio Congalena. Y los familiares y amigos de los tipos que actuaban se rompían todos en sus casas, que no pescaban la onda, porque la galena andaba mal, era la explicación. Mientras que en la pieza de al lado, la barra se reía carcajada del pobre tipo, o de la pobre tipa, que se estaba rompiendo todo frente al micrófono. Es el tipo de humor que cultivaba.
Una luz. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera, esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Seguimos celebrando así los 100 años de la radio. Un lujo que nos damos aquí.
Uf,
en...
¡qué buena historia!
En Bichos de Radio. Corol, ¿tenés algún mensaje?
Sí, escucha, nos envían de una radio que se llama 6808, que es una radio experimental que sale en onda corta, no hay datos de dónde sale.
Como la radio de Cátulo Castillo y...
Me hizo acordar y se ve, encontré acá el mensaje, la 6808 sale en esa frecuencia, onda corta, 6808 kilociclos, y forma parte de algo que algunas veces hemos hablado aquí en este programa, que es el fenómeno de las estaciones experimentales o piratas de baja potencia que hay en distintos lugares del mundo en esa parte de la onda corta, en 6800, en 6900, y ahí se están escuchando desde Argentina muchas transmisiones. Hasta hace poco había una que transmitía tango y folclore, llamada Lupo Radio, también hemos hablado aquí en Bichos, pero ahora a estar atentos quienes tienen algún receptor de onda corta y a probar en 6808 por las tardes. Yo la he escuchado aquí en Chascomús bastante bien a la emisora, y que indudablemente está transmitiendo desde algún lugar del país. Muy interesante para escuchar y además para investigar.
Bueno, les mandamos saludos si nos están escuchando desde algún lugar del país.
Sí, están escuchando.
¿Y eso es todo lo que tenés?
Sí, porque lo otro lo voy a tener que dejar para la semana que viene porque es muy muy, muy extenso y es muy interesante, así que un saludo para todos los amigos en la Antártida que nos están escuchando.
Escúchame, Corol, ¿la semana que viene nos vemos?
No, la semana que viene no, porque están los Gardel.
Ah, eso me parecía, que tenías que decirme eso.
Tenés razón. Nada, te está diciendo esto para que vos... Es un paso de comedia, Ingrid, para que vos me digas, pero ¿cómo la semana que viene?
Ah, si pero la ¿cómo la semana? Para, hagámoslo de verdad, hagámoslo bien. Como si lo hubiésemos ensayado.
Ingrid, la semana que viene no hay bichos de radio.
No, no era así, no era así. Vos tenías que decir, bueno, esto lo dejo para la semana que viene.
Esto lo dejo, bueno, esto lo dejo para la semana que viene.
Pero la semana que viene nos vemos.
Ay,
¿nos escuchamos?
Razón. Claro que
¿qué
no,
pasó?
No, porque vamos a estar escuchando y acompañando los premios Gardel que van a ser, por supuesto, transmisión exclusiva de Radio Nacional y RAE. Vamos a estar desde RAE.
Están mordiendo de todo ustedes ya.
Para todo el mundo, así que no habrá bichos de radio y volveremos ya para la otra semana, para ya en primavera.
Sí, el 25 de septiembre, si mis cuentas me dan bien. Pero otro. Bueno, entonces nos reencontramos en 2 semanas, no nos extrañen, sí, extrañennos mucho. Somos los que hacemos bichos de radio, en la producción Eric Domergue, en la coordinación de aire de Marianela Cantelmi, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Sigotti, en la web y en las redes de Radio Nacional está Martín Bibiloni, y pueden escuchar ustedes, nuestras oyentas y nuestras oyentes, nuestros programas anteriores y este que acaba de terminar en la página web de la radio y también en el canal de Radio Nacional de Spotify. Esto ha sido todo, y nos reencontramos entonces en 2 semanas. Corol, no me extrañes.
Estuvo bueno, ¿eh?
Sí, estuvo bien.
No,
¿qué es esto?
Apenas un programa de radio.
Chao.